Esto es otra historia. En Onda Madrid. Un programa alegre, único, didáctico, sorprendente. Porque esto es otra historia.
Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
Y David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y la colaboración especial de Diego B., la voz más genuina, la esencia. Hoy hablamos de conquista, de ambición, de mandobles, de barcos, de pactos secretos, de lujuria, de pasión, de cupidazos, de plumas, de oro, de carpe diems, de noches de fiesta y de la noche triste, de todo eso. Hablamos de Hernán Cortés. Empieza...
¡Esto es otra historia!
Hola, soy Hernán Cortés. Me conoceréis porque fui el conquistador de México, para bien o para mal. Menuda leyenda negra. Soy extremeño de Medellín, estudiante de Salamanca, encantador de serpientes, soldado desertor del gran capitán, aventurero, explorador, playboy, escribano, pendenciero, estratega y negociador, héroe y villano. Tengo un piquito de oro, una desenvoltura y una cháchara simpaticona que pa' qué. Aunque lo mío es conquistar mujeres, tierras, civilizaciones, lo que me pongan por delante. La cosa empezó un buen día, de botellón con los amigotes, en que escuché hablar de las Indias. Y mira, se me metieron en la cabeza y ya no pude sacármelas. Así soy yo. Me imaginaba las Indias a todas horas, en culipatos, larga y cabelludas, carne apretadas, telita con las Indias. Y así yo, que soy más de secano que un bocata de mojama, me enrolé en un barco rumbo al nuevo mundo. Quería hacer historia, y vaya si la hice. Ahí me lié la manta a la cabeza, a Dios puse por testigo y juré que jamás volvería a pasar hambre. Volví locos a propios y extraños. Difamé, convencí, soborné, traicioné y lideré. Me enamoré de la Malinche. Quemé mis naves con tal de no retroceder. Viví la noche más triste. Y así un poco moviendo unos hilos, un poco en plan a lo bestia, acabé derrotando al Imperio Azteca y conquistando México. Visto y no visto. Soy Hernán Cortés, héroe de leyenda negra, marqués del Valle de Oaxaca, conquistador.
Año de 1504, rascándose la barba de hipster transoceánico, con el estómago todavía en la garganta tras su primer viaje a las Indias, Hernán Cortés observa desde el barco la Española.
Precursor del chabolismo extremo, la primera impresión no fue nada buena. Nada que ver con los complejos hoteleros de pulserita, todo incluido, que ahora hay por allí.
Nuestro Hernán, ante semejante panorama, debió pensar: madre mía de mi madre de Dios, ¿dónde narices me he metido?
¿Pero qué invento es este?
Vamos, que de lo que te contaban en la península a lo que te encontrabas allí, había un trecho casi tan grande como el que separa Cádiz de Yucatán.
Ni fuentes de la eterna juventud, ni ríos repletos de oro, ni amantísimas Indias. ¿Qué va? En América había que currar y mucho.
Y así, currando, se hizo colega de su jefe, Diego Velázquez de Cuéllar. Ojo, cuidado, y no confundir con el Diego Velázquez, pintor.
Un buen día, Diego Velázquez de Cuéllar conquistó la isla de Cuba, se quedó por allí de gobernador y puso de alcalde a Cortés. Nuestro chico iba prosperando.
Qué carrerón, ¿eh?
¿Tú?
Claro. A cambio, Diego Velázquez le pidió que le echara un cable para conquistar tierra firme. Hasta ahora sus hombres lo habían intentado sin demasiada suerte.
Claro. Y que no salía bien la cosa, ¿no? Conquistar tierra firme es complicado.
A Cortés se le abrieron los ojos como los discos de piedra del calendario azteca y dijo: por fin una empresa conquistadora de verdad.
Velázquez también le pidió que se casase con su cuñada y protegida, Catalina Suárez, una hermosa joven castellana que, por lo que se ve, ya había vivido un carpe diem con Cortés.
Eso de casarse, como que no le hacía mucha gracia a Cortés. Pero un amigo es un amigo, oye, y al final dijo el tío: sí quiero, para tener contento a Diego Velázquez y tener vía libre para conquistar.
Y así comienza la expedición en la que no va a faltar de nada.
Peligros y tierras lacustres.
Sacrificios humanos. Intentos de rebelión.
Traiciones imperdonables.
Y así a lo tonto, Hernán Cortés se convirtió en todo un personajazo de película.
¡Escandalazo! Esto es un escandalazo. Hernán Cortés, que tiene toda la pinta de petarlo como personaje, no ha cuajado.
¿No ha cuajado?
No ha cuajado.
Vaya.
Porque mira que hay pelis sobre la conquista de América, que si la cólera de Dios, que si el dorado. 1492, la conquista del paraíso. Apocalipto, que es un peñazo. Pero
no,
nada. Cortés no ha cuajado. La primera vez que le vemos, El Capitán de Castilla, de 1947. Una de esas pelis típicas hollywoodienses, con mucho actor guapera, pero bueno, poca acción. La que más puede convencer así, que relata la vida de Cortés, pues la mexicana La Otra Conquista, de 1998.
O sea, de antes de ayer, ¿no?
La más friki. Agarraos. Aztec Rex.
Aztec.
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 Aztec. Aztec. Rex, de 2007. Y todo lo que pueda decir es poco de esta película, porque pensad, tienes una historia de conquistas, de traiciones, de personajes épicos, de héroes legendarios y tribus milenarias. Suena bien, ¿eh?
Sí, bueno, bien. Claro, peliculón, claro.
Claro, para un ojo inexperto no se ve lo que falta.
Ah.
Porque a este cóctel, yo, que soy el experto en revisar mi filmoteca, pues sé que le falta algo, un pequeño detalle, y es Rex.
Ah, Rex.
Los
Reyes.
Dinosaurios.
Dinosaurios.
El Rex de los dinosaurios. El Rex de los Rex.
O sea que
el Rey Rex.
Meten dinosaurios con los aztecas.
Lo que le faltaba.
Hombre,
lo que le faltaba a Hernán Cortés.
Le faltaba un detalle.
Es canelita en rama. Imprescindible. Y si hablamos de la actualidad, pues ahora toca compensar esta gran ausencia en el cine, y todo el mundo quiere hacer una peli sobre Cortés. Que si Martin Scorsese con Benicio del Toro para HBO.
HBO para
HBO.
Los castellanos
para el resto de los mortales.
Es que Esther me ha dado clases de inglés.
Le he dado unas cuantas, sí.
Ya sé, pero,
Alfonso Arau para Netflix.
Netflix.
Aztec Rex. Que es Steven Spielberg con Javier Bardem. Y un guión de Dalton Trumbo. Pero
madre,
esa es otra
mía.
Historia. Esta última parece que suena con fuerza, pero tendremos que seguir esperando.
Ay, paciencia.
Soy Sergio Paz. No fuméis. Y esto es Otra Historia.
Cuando Hernán Cortés llegó a tierra de los aztecas, ya gozaba de cierto prestigio entre sus hombres y de una capacidad de liderazgo brutal.
A golpe de ingenio y doble juego consiguió, de entrada, camelarse a los caciques de los pueblos que iba encontrando a su paso, para que le pasaran información.
Se agenció a una intérprete, la Malinche, con un pasado de culebrón de Televisa, que le facilitó mucho las cosas para poder entender qué demonios le decían aquellos indios.
La Malinche era inteligente, hermosa, de cabello largo y negro, y estaba curtida en la escuela de idiomas.
Perdóname, escuela oficial de idiomas.
Sí, la escuela oficial, no la escuela cualquiera.
Oficial.
Vale,
sí,
vale,
sí.
De oficiales, dices.
De los oficiales.
Con el proficiency en Nahuatl, la lengua de los aztecas.
¿Cómo se llama?
Nahuatl. ¿No?
Suena súper azteca.
Nahuatl.
Con esta costumbre tan cuestionable de utilizar a las mujeres como objeto, se la había regalado a Cortés junto con otras 19 doncellas, pero, ojo, cuidado, ninguna de ellas podía ejercer de concubina.
¿Se las regalaron?
Se las regalaron.
Qué fuerte.
Lo que pasa es que Hernán, cuando vio que la Malinche traducía que no veas, le dio un cupidazo y se hicieron inseparables.
Tramitado su bautizo exprés para poder hacer cristianamente sus caiditas de Roma, pasó a llamarse Doña Marina y a ser amante y consejera y traductora de Cortés.
Todo esto se hacía a espaldas de Diego Velázquez de Cuéllar, el jefe. Y la cosa empezaba a molestar a más de un.
Todo estaba listo para que se liara parda en las filas de Cortés.
En un uno de estos momentos tontorrones de la vida, de esos en los que tú notas que no fluyes y como que tus hombres andan revueltos y no te fías ni un pelo de que la líen parda, has llegado al lugar adecuado porque te voy a contar cómo evitar una rebelión en las Américas. Ya sabes que en el amor y en la guerra todo vale con tal de ser cool. ¡Vamos allá! 1. Fúndate una ciudad. Si no tienes permiso del gobernador para fundarla, ponla en manos de tus soldados. Esos tipos tan hipsters, tan hombretones, tan 300, y así les das un minuto de gloria. Y de paso, cumples con la ley que dice que cuando no está el rey, la soberanía es suya. 2. Deja que te elijan capitana generala. Por supuesto, tus babies te estarán tan agradecidos que pensarán que la obediencia al gobernador está totally out.
Totally out.
Totally out. Haz que te elijan democráticamente y todos tan happy flower. 3. Sacúdete la autoridad del gobernador de turno. Por supuesto, no te pringues. Y deja que sean tus chicazos los que se declaren indepes. Es absolutely trendy. Eso sí, permaneces siempre fiel al emperador Carlos V. Porque si te lo saltas, no eres nadie, nena. No sales en los selfies.
Carlos V era mucho de selfies.
Ay, era. 4. Reparte cargos y prebendas. Ahora que tus soldados han hecho el trabajo sucio, tienes que darle escoba. Que si molas todo, que si eres más mapi que hipster.
¿Más qué?
Ay, por favor. Mapi.
De toda la vida.
Mitad millennial, mitad yuppie.
De millennial
y yuppie. Y estos que están todo el día, dale que te pego con las redes. Estos, los mapis.
Estos son los mapis.
Es que no estáis in, no. Estoy un
bueno,
poco...
Estamos out. En Esto es Otra Historia Radio, además de aprender historia, aprendemos idiomas.
Pues eso, que no te olvides de ser very generous con tus muchachotes. De esta manera adorarán a su capitana y todo será perf.
Perf.
Un paso más que perfecto.
Más que perfecto.
Es un paso más,
pero menos letras.
Pero menos letras, maravilloso.
Y por último, quema todos tus barcos tan ricamente. Así evitarás que algún indeciso decida volver a Cuba y liar la parda con la autoridad. Así, sin posibilidad de dar marcha atrás, tira con todos para dentro del continente y ¡ale! A conquistar México. México.
México.
Ese que me gusta más.
México. México.
México. Y atentos, recuerda lo que dice Carolina. La elegancia no es solo belleza, es también la forma de pensar y de moverte. Bye.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos de Hernán Cortés, un personaje de leyenda que sabe leer, sabe escribir perfectamente, sabe leyes y gramática y sabe lo importante que es causar una buena impresión.
Así que como veis, no tiene nada que ver con lo que cuenta la leyenda negra sobre los bárbaros e incultos conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo.
Su primer viaje a México está documentado de su puño y letra a través de las cartas de relación que escribió al emperador Carlos V.
Él solito, al más puro estilo Juan Palomo, sin community manager ni nadena, comenzó a forjar su leyenda personal a golpe de propaganda.
En pocos años, estas cartas de relación se tradujeron a varios idiomas y se vendieron por miles por toda Europa. Vamos, que podríamos decir que fueron el primer bestseller de la historia.
Fíjate. Pues nada, ya convertido en un héroe popular y en escritor reputado, Hernán Cortés se hizo un casting de cronistas que le siguieran poniendo por las nubes.
El elegido fue Francisco López de Gómara, una brillante pluma que escribió Vida de Hernán Cortés, donde describía sus hazañas en América con todo lujo de detalles.
Lo más sorprendente de esto es que López de Gómara no había tocado el Atlántico ni con el dedo gordo del pie para ver si el agua estaba fría.
Ni falta que le hacía. López de Gómara era capellán de Hernán Cortés y tenía de primera mano todita la información que necesitaba.
Vamos, que López de Gómara escribió al dictado del que pagaba la fiesta y además Cortés supervisaba personalmente todo lo que escribía.
Y así a lo tonto, como quien no quiere la cosa, apareció la historia verdadera de la conquista de Nueva España, firmada por Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de Cortés.
Hay quien dice que este libraco lo escribió el propio Cortés, lo que le convertiría en el fundador de la novela latinoamericana.
Toma ya.
Claro, hombre de letras y de armas, con una vida de superhéroe renacentista en la que, sin embargo, hay algunos episodios, digamos, oscuros.
Hoy sabemos, por ejemplo, que Hernán Cortés fue un auténtico macho men, un chulazo que se las llevaba de calle, creador del concepto Latin Lover.
Algunos historiadores le tildan de obseso sexual. Se dice, se cuenta, se rumorea que en su harén de Cuernavacas vivían más de 1000 mujeres. Algo que es imposible porque humanamente no cabía.
Para arrojar luz a este delicado asunto, el equipo de investigación de Esto es Otra Historia Radio ha localizado en exclusiva a Leonor Pizarro, la primera amante de Hernán Cortés en el Nuevo Mundo. Hola, Leonor Pizarro.
Hola, sí, ¿me escuchas?
Sí, le escuchamos, sí.
Es que hay poca cobertura. Otro mojito, por favor. Y esta no la cargues tanto, que luego me las veo para rezar el rosario.
¿Hablamos con Leonor Pizarro? ¿No es así?
Sí, sí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Leonor Pizarro, cristiana vieja de sangre impoluta, indiana. Es decir, española nacida en las Indias, pero sangre de primera.
De primera, muy bien. Es un placer tenerla en nuestro programa, doña Leonor.
El placer es mío. Soy muy fan de Esto es otra historia. En México os vemos y os escuchamos mucho.
Ay, qué bien.
Qué bien, qué bien. Oye, doña Leonor, ¿nos puede contar algo de su relación con Hernán Cortés?
Ay, madre. El lío que tuve con Hernán. Mira, que yo soy muy casta, ojo, pero es que Hernandito, uf, es que era de dejarte sin respiración. Nos conocimos en Santiago de Cuba y aquí, con el calor, el vaivén tropical y tal, pues nos dio un ataque carnal y eso, que estuvimos una temporadita juntos entregados a aquí te pillo, aquí te mato. A ver, que para que nadie nos mirase mal y guardar mi honra, ojo, decíamos que éramos primos, porque no sé si lo sabéis, pero Hernán es sobrino de los Pizarro de Trujillo y yo, Leonor Pizarro, pues ya ves.
Fíjate, no sabía.
Así colábamos un poquito el gol.
Claro,
lo que pasa es que Hernán era muy fogoso, oye, que es que era muy fogoso y que se nos fue de las manos y tuvimos una niña.
Anda. ¿Sí? ¿Y qué niña? ¿Cómo se llamaba la niña?
Pues era monísima, se llamaba Catalina, ¿sí? Y la verdad es que tengo que decir que él tardó en reconocerla.
Sí,
le costó. Pero bueno, al final la legítimo y fin de la historia. Aunque si de verdad tengo que deciros, si de verdad queréis morbo con Hernán,
¿sí?
Yo creo que deberíais hablar con Marina.
¿Marina la Malinche?
La Malinche, claro. Yo si queréis os paso el teléfono.
Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias, doña Leonor. Sí, creo que ya tenemos a la Malinche en exclusiva y en riguroso directo en Esto es otra historia radio. Menudo momentazo histórico. Hola, Malinche.
Hello, 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 hello. I'm here. Who's calling?
Hola, sí, estamos llamando a doña Marina la Malinche, ¿es usted?
Pues claro que soy yo, pequeño Padawan. Hablo 7 idiomas, languages, y a veces me lío. Perdonad, me pilláis vendiendo mis memorias a los ingleses. Ándale, ¿quién me llama, pendejo, que me pillas tomando un pisco sour con tequila? ¿Quién me llama?
Pues llamamos de Esto es otra historia radio, que estamos haciendo un programa especial dedicado a Hernán Cortés.
Hernán Cortés, menudo hijo de la gran chingada, ándale, no voy a hablar de ese pinche mamón. Si no es por mí, le sacan el corazón y se lo meriendan con guacamole. Y me dejó con mi pequeño Martín más con cara que un axiote. Ándale, ándale, arriba, arriba. Ojalá y lo llevan desdichos al muy pinche.
Ha colgado. Un momento, esto es un no parar. Parece que entra una llamada inesperada.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿me escuchan?
Le escuchamos, sí, ¿quién
vamos
es?
Vamos a ver, yo llamaba por alusiones.
Sí.
Soy Isabel de Moctezuma.
¿Isabel de Moctezuma?
Sí, la misma. Y puedo decir que conocí en profundidad a Hernán Cortés.
Le conoció bien.
¿En profundidad?
Muy bien.
A ver, cuéntenos.
Mi padre Moctezuma, cuando vio que su final estaba cerca, le encargó a Hernán que cuidara de mí y de mis hermanas.
Y cuidó de ustedes.
Y Cortés, pues, ¿qué os cuento? Yo se lo tomó muy en serio.
Sí.
Por supuesto que me cuidó a mí, porque humildemente puedo decir que tengo el honor de ostentar el récord Guinness a la mujer que más veces ha enviudado. ¡5 veces!
¡5 veces!
¡Ay, pobre!
¡Ha enviudado cinco veces! ¡Madre mía!
Y claro, entre marido y marido, Hernán me cuidaba, me hacía ojitos, y yo tan joven, tan ingenua, tan viuda, pues caía una y otra vez.
Anda.
Y me dejaba cuidar.
Ah.
Tanto que me hizo un bombo. Alumbré a mi pequeña Leonor y se la encargué a su padre, que bastante tenía con mis duelos.
Se la encargó.
Se la entregó.
A ella.
Pero claro, es que él tenía un corazón tan grande que también tuvo tiempo de cuidar a mis hermanas.
Cuidó
a Anita, a mis hermanas tras Leonor y María, incluso a otras mujeres que no eran de la familia.
¿Sí?
A María de Triana y a Catalina, la madre de María de Triana.
La madre de María también la cuidó.
Con la que tanto cuidarla tuvo su tercer hijo. Es que era muy grande el pecho de Cortés.
Pero muy grande.
El pecho.
Sí, sí.
Bueno, oye, os dejo que empiece Apocalipto en versión original, que mira que la he visto veces, pero me sigo partiendo de risa. Ese lo amanece que no es poco de los aztecas.
pues muchas gracias.
Muchas gracias. Solo por esto nos merecemos un Ondas. Leonor Pizarro, Isabel de Moctezuma y la Malinche en el mismo programa. Estamos que lo tiramos.
Soy Paqui Peña, trabajo en el programa Madrileños por el Mundo y esto es otra historia.
Y ahora retomamos el hilo de nuestro relato. Gracias a Marina, la Malinche, la que nos ha colgado el teléfono, Hernán Cortés se enteró de que Moctezuma era el pez gordo de los aztecas, el que movía los hilos, el emperador.
Moctezuma tenía sometidos a un buen número de pueblos nativos. Vamos, que había muchos caciques que estaban hasta la peineta del tal Moctezuma.
Con toda la información privilegiada que le llegaba y que le traducía la Malinche, Cortés pudo trazar un plan eficaz para ganarse a Moctezuma.
El plan, para entendernos, consistía en montarse un Amazon de la época,
con emisarios que iban y venían cargados de paquetes enviados por Cortés.
Que si una silla de cadera, que si trocitos de cristales, que si un sombrero rojo, baratijas de mercadillo y esas cositas.
Los regalos le volvían loco a Moctezuma y a vuelta de correo enviaba regalo más tipo galería de coleccionista, que si oro, que si plata, que si máscaras con turquesa, lo que vienen siendo regalos en condiciones.
Abrimos un paréntesis para decir que para los aztecas el oro era el excremento de los dioses.
Vaya. Nada, acabáramos.
Qué bonito. Ellos serán más de piedras preciosas, a ser posible de colorines.
Claro. Y entre regalo y regalo, Cortés iba tomando posiciones, avanzando por el imperio, pactando por el camino con los caciques que no soportaban a Moctezuma.
Y así, después de unas cuantas escaramuzas con los aztecas, va Cortés y se plantó en Tenochtitlán, ciudad de vacaciones.
Aquello era un pasote. Una mega urbanización del tamaño de Constantinopla, plantada en medio de un lago, rodeada de agua por todas partes.
Y por fin y por el morro, Cortés se plantó ante un Moctezuma que llevaba un tiempo intentando evitar el encuentro.
Parece que el primer encuentro fue miel sobre hojuelas. Se cayeron fenomenal, fueron felices y ¡ale!, comieron perdices.
Y en esas estábamos cuando Hernán Cortés se enteró de que Diego Velázquez, el jefe, había mandado varios barcos que iban a por él.
Todos hemos tenido una mala noche, ya sabéis, que sales con los colegas, que si no te comes un colín, que si las copas son de garrafa. Bueno, pues la peor noche de la historia la pasó Hernán Cortés.
Pobrecito.
Todo empezó cuando Cortés se enteró de que Diego Velázquez de Cuéllar había mandado a Pánfilo de Narváez a por él. Cortés no se alarmó mucho porque con un Pánfilo al frente, pues tú imagínate. ¿Cuántas veces habrá tenido que aguantar este chiste el pobre don Pánfilo de Narváez?
Yo creo que de ahí viene el nombre, además, ¿no?
Sí, igual sí. El caso es que Pánfilo venía con ganas de mambo guerrero, a repartir sopapos. Y Hernán dijo, voy a acercarme ahí, a la costa, a darle un par de mandobles. Y mientras tanto, dejó en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado, que era un colega de batallas de toda la vida, para que le cuidara la ciudad. Alvarado, el de la línea 1 de metro, era un poco rarito y desconfiado. Cuando vio que todos los nobles aztecas se reunían en la plaza principal junto al templo con sus mejores galas, en vez de pensar que estaban celebrando un rito religioso o algo, pues no, creyó que venían a matarle. Y sin pensárselo dos veces, se puso a repartir obleas sin consagrar y se cargó de un plumazo a la élite máxima de Tenochtitlán.
Ah, sí, visto y no visto.
Tal cual. Entre tanto, Hernán convenció a la mitad de la tropa de Pánfilo de que se cambiaran de bando. Derrotó a las que permanecieron leales a Pánfilo y volvió a Tenochtitlán con un pedazo de ejército, el que le había robado a Pánfilo, claro. Y allí se encontró con un panorama chungo, chungo, chungo. Después de la masacre cometida por Alvarado, la ciudad al completo estaba patas arriba y en pie de guerra. Hernán, rey de la diplomacia y del Ferrero Roche, le pidió a Moctezuma que saliera al balcón y le dijera a sus súbditos que amor y paz. Pero los súbditos se liaron a pedradas y ya no hubo marcha atrás. A Moctezuma le dieron matarile de un descalabro. Y los españoles decidieron aplicar la antiquísima y noble táctica militar del pies para que os quiero. Aquella noche murieron un montón de españoles y otro tanto de indígenas. El tesoro de Moctezuma se perdió en aquellas lagunas y Alvarado pasó a la historia con el dudoso honor de provocar aquella carnicería. Fue la mayor derrota de Cortés. Dicen que al conocer la enorme cantidad de pérdidas, lloró. Por eso, aquella huida se conoce como la Noche Triste. Al menos, le sirvió a Cortés para coger fuerzas, reorganizarse y, pasado un tiempo, volver al ataque para someter definitivamente la ciudad y, con ella, el Imperio Azteca.
Hernán Cortés consiguió conquistar todo lo conquistable, tierra y mujeres. Es difícil saber cuál de las dos tiene más porcentaje.
Con su puñado de hombretones, consiguió hacerse con el control de México. Y para mayor orgullo del emperador Carlos V, llamó a los nuevos territorios Nueva España.
Y allí estaba, como un emperador, cuidando de las hijas de Moctezuma, de la Malinche, de todas sus amantes y de todas sus nuevas posesiones, cuando ¡zasca!, va y aparece su esposa Catalina.
Apareció de repente.
Tal cual.
Como os podéis imaginar, cuando Catalina hizo su entrada triunfal en tierras mexicanas, a Hernán Cortés se le acabó el chollo.
Lo que se encontró Catalina no le hizo ni pizca de gracia. Entre otras cosas, se enteró de que acababa de nacer Martín, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche.
Bueno, Hernán ya con su esposa de cuerpo presente casó a la Malinche por el sindicato de las prisas con uno de sus tenientes. Pero ni por esas. Las broncas entre Hernán Cortés y su señora estaban a la orden del día.
Mira, quién extraña. Catalina era tipo enfermiza. Tenía un asma que era una pena verla toser. El clima seco y la altura de Nueva España hicieron que se sintiera muy malamente.
Las broncas con su marido tampoco es que contribuyesen mucho a mejorar la salud.
La cosa no podía ir a peor, pero fue, sí que fue, porque un buen día Catalina apareció misteriosamente muerta.
Atención, chicas, porque esta historia es de las que nos gustan. Todo empezó durante una fiestuki por todo lo alto que los Cortés dieron en su casoplón, a la que acudieron personalidades de la recién estrenada jet set mexicana. Bailes, tequilas, piñatas, rancheras, nachos, cochinita pibil y, como broche final, una bronca de padre y muy señor mío entre Hernán y Catalina.
Toma ya.
Ella, muy maridigna, se retiró a su habitación. Unas horas más tarde, el amo de la casa llamó a gritos a los sirvientes, que llegaron corriendo y se encontraron a Catalina muerta en su cama.
¿Pero qué dices?
Sí, nadie entendía cómo había podido suceder algo así. ¿La mató su enfermedad o le habían dado matarile? ¿Pudo ser su amante, esposo o alguna de las amantes de Cortés? Fuese quien fuese, Hernán ordenó que prepararan el cuerpo sin vida de su esposa para recibir cristiana sepultura. La versión oficial dice que fue un ataque de asma, pero hay cosas que no cuadran.
¡Qué fuerte!
Os cuento. Primero, la hermosa Catalina, durante la fiesta, no presentó síntomas de encontrarse mal. Al contrario, estuvo bailando y riendo hasta el momento de la discusión con su marido.
¡No!
Segundo, Catalina estaba despeinada, como si hubiese opuesto resistencia, y las criadas que acudieron a amortajarla aseguraron que tenía una gota de sangre en la frente y los ojos abiertos y tiesos y salidos de fuera como persona que estaba ahogada.
¡No!
¡Madre mía!
Y tercero, las criadas también vieron que Catalina tenía moratones por todo el cuello y las cuentas de azabache de la gargantilla que lucía en la fiesta estaban desparramadas por el suelo.
¡No!
Una de las doncellas de Catalina le preguntó a Hernán Cortés qué había pasado y el conquistador aseguró que al ver que Catalina se ahogaba, tuvo que arrancarle el collar para ayudarla a respirar.
¡Uy, qué chungo!
Muy chungo. Para echar más leña al fuego, Hernán Cortés ordenó que le taparan el cuello, la metieran en el ataúd y lo cerrasen con clavos. No permitió a nadie ver el cuerpo, lo que alimentó más todavía las sospechas de que a Catalina le dieron matarile.
¡Chungo, chungo, chungo!
En Esto es otra historia radio, hablamos de Hernán Cortés y de la misteriosa muerte de su señora Catalina Suárez o Juárez. La madre de Catalina, María Marcaida, denunció a Hernán Cortés por la vía penal.
María, la suegra, estaba convencida de que a su hija le habían dado matarile y de que el principal sospechoso era Hernán, el yerno.
El juicio se celebró unos añitos después de la misteriosa muerte y, casualmente o no, a Cortés le pilló en la Audiencia de México, pasando su juicio de residencia.
Nos explicamos. Cuando un cargo público terminaba su tiempo de servicio, se sometía al llamado juicio de residencia.
Durante el juicio se escuchaban todas las acusaciones que cualquiera pudiera presentar contra el funcionario por haber sido deshonesto o ineficaz.
El juicio de residencia podía durar varios meses y el funcionario no podía salir de la ciudad hasta que el tribunal le absolviera. De ahí, juicio de residencia.
Si el funcionario era absuelto, podía seguir ascendiendo peldaños en su carrera.
Por el contrario, si era condenado, se le sancionaba con una multa, un destino inferior, una temporada en Chirona o la inhabilitación de por vida.
Ya veis que en aquella época había instituciones que controlaban la corrupción, garantizaban la justicia y evitaban los abusos de los funcionarios. Y funcionaban.
¡Investigar! ¡Investigar!
Volviendo al otro juicio de Cortés, el de la sospechosa muerte de Catalina, hubo muchos testigos que negaron lo que aseguraban las doncellas y muchas declaraciones contradictorias también.
Total, que el juicio se cerró unos meses después sin condena y Cortés se salvó del delito de uxoricidio, que es la forma finolis de decir que el marido se carga a su mujer y hoy se llamaría violencia de género.
Eso sí, se mantuvo abierto el proceso civil por el cual la familia de Catalina reclamaba los gananciales del matrimonio, que al final tuvieron que pagar los herederos de Cortés.
Culpable, inocente o víctima de una difamación. Ni se sabe ni se sabrá, así que la sombra de la sospecha siempre perseguirá a Hernán Cortés.
Y esto no da para más. ¡Oh! Juan José Bayón, Miguel Ángel Vázquez y Javier López andan buscando sonidos perdidos en las selvas de los aztecas. Y aquí, viendo si conquistamos México o nos dedicamos a los mojitos, Carmen, Esther, Sara, Guille, David y el pequeño Diego B. Síguenos en las redes sociales de Esto es otra historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. Os esperamos en
¡Esto es otra historia!